Seguimos en Tertulia, seguimos este viernes con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larreta. Hoy a las 14 horas se llevará a cabo en el Parlamento el acto oficial en el que asumirán los 5 miembros designados por la Asamblea General para dirigir la flamante Institución Nacional de Derechos Humanos. Juan Faropa, Juan Raúl Ferreira, Mariana González Guller, Mirta Guianze y Ariela Peralta serán los integrantes de la primera comisión directiva que tendrá esta institución, una institución que tiene como objetivo la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional. Desde hace algunos viernes, Matilde quería sí. referirse a esta novedad.
Sí, a mí me interesa mucho. De hecho, cuando fui legisladora, trabajé en proyectos de lo que llamábamos Ombudsman, ¿verdad? Que era, obviamente, el origen es escandinavo, se conoce. Nosotros teníamos como modelo el proyecto español de Ombudsman. Y, obviamente, en aquel momento se concebía unipersonal. Pero luego se fue transformando esta idea de hacerlo colectivo. Yo creo que no es lo mismo, que de alguna manera no es. El Ombudsman tiene una personalidad con un peso importante, peso moral, y es la persona en la que la gente tiene que confiar para radicar sus denuncias en todo lo que se considera violaciones de sus derechos por parte del Estado, ¿verdad? Uh-huh. Esto es un Ombudsman nacional, que en este caso es colectivo. Ya tenemos la figura creada a nivel departamental, el defensor del vecino, y el comisionado parlamentario, que es un ombudsman temático, digamos, especializado en el tema carcelario. Esto es el ombudsman nacional, con todos los temas en su haber para trabajar. Creo que es muy importante. Me parece que, además, vinculado al tema anterior, una sociedad que va a tener muchos problemas de la cual defenderse, me parece que esta institución puede ser realmente muy útil y puede ser una caja de resonancia importante. No tiene unas potestades de quitar normas ni de obligar a nadie, no es vinculante sus resoluciones, sino que son el peso de su personalidad moral lo que importa. Y además tiene como aliado a la opinión pública. Debe siempre apelar a la opinión pública en las gestiones que está haciendo para mejorar alguna gestión que esté media desviada con respecto a los derechos de los ciudadanos. Me parece muy importante, voy a estar presente porque me parece que es interesante esta creación.
Tendremos que ir acostumbrándonos, familiarizándonos con ella. Vale la pena un par de puntualizaciones antes de seguir escuchándolos a ustedes. El artículo primero de la ley 18.446 la define como una institución del Poder Legislativo. Es perteneciente al Poder Legislativo. Y el artículo segundo aclara que esta Institución Nacional de Derechos Humanos no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo, no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad.
Es un órgano asesor, como suelen ser muy comunes en materia de derecho internacional, donde las cosas no son casi nunca obligatorias. Es un órgano que asesora y que está juzgado a la autoridad, diría yo, técnica, la actividad, a la autoridad de los juicios que emita. No puede obligar a nadie a nada, puede asesorar, puede ayudar al Poder Legislativo, es un asesor del Poder Legislativo. No le veo dónde están las funciones de Ombudsman, es decir, la Defensoría del Pueblo, no la encuentro. Yo creo que es un órgano creado dentro del Poder Legislativo para dar consejo. Me llama mucho la atención de que se pueda crear un órgano de este tipo basado sobre todo en el prestigio y en la aceptación de lo que dicen estos asesores, que no tenga el apoyo de todos los partidos, que haya salido con una integración votada exclusivamente por el gobierno, lo cual le quita muchísima fuerza moral a lo que se decida. La prueba de esto que digo, la prueba del 9, puede hacerse. Es decir, los derechos humanos se dividen por lo regular en la doctrina por generaciones. Se hablan de derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación, derechos humanos de tercera generación y aún derechos humanos de cuarta generación. La primera generación corresponde a la doctrina, a la filosofía, al pensamiento, a la transformación que provocó el siglo de las luces y refiere a las revoluciones primarias contra las monarquías absolutas, que son la Revolución de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que son fines del siglo XVIII. Y esta, ¿qué genera en materia de derechos humanos esas dos revoluciones, ese pensamiento libertario del siglo XVIII? Genera el triángulo famoso de la igualdad, la legalidad y la fraternidad. Esos serían los primeros derechos, junto con los derechos del hombre y el ciudadano, que están precisamente expresados en las constituciones de ese momento, que fueron un cambio para la humanidad extraordinario desde el punto de vista de la percepción del otro. Me gustaría a mí saber si todos los miembros que integran esta comisión que acaba asesor, acaba de nombrarse, son adictos a los primeros derechos, a los derechos humanos de primera generación. Y confieso que lo dudo en algunos casos. Yo para ser más claro, diría que le haría a estas personas que fueron nombradas un test cubano. Y que me dijeran si están de acuerdo con lo que pasa en Cuba o no. Cuba es un país que no respeta los derechos humanos de la primera generación. Yo quisiera saber si estas personas todas están de acuerdo en defender los derechos humanos de la primera generación.
Bueno, en el Uruguay existe un dicho que dice que cuando uno quiere enterrar un tema, nombra una comisión. A mí no me gusta esto que sea una comisión, es decir, creo que no debería ser un órgano colectivo, en lugar de una comisión debiera ser un comisionado, ¿no? Es decir, creo que más bien es una figura individual por las características que tiene. Creo que además la experiencia del comisionado para los temas de la cárcel ha sido excelente, de modo que lo razonable sería que fuera un comisionado, que es un funcionario parlamentario para los problemas de los derechos humanos. Y entonces creo que esa es la figura que a mí me gustaría. Yo tengo, me parece que esta comisión lo que va a pasar es que mientras tenga que resolver temas intrascendentes va a haber acuerdo, y cuando haya un tema más o menos de fondo no va a haber acuerdo y se va a acabar la función de la comisión. Yo creo, prefiero un comisionado.
Yo creo que el tema de los derechos humanos en este país ha tenido una presencia formidable durante la dictadura y después de la dictadura, que quienes lo han colocado sobre el tapete han sido la heroicidad de las madres y de los familiares de los detenidos desaparecidos, que ellos han sido un poco, ellos han tenido la posesión de la defensa de ese concepto. Y en el transcurso de los años, eso facilitó de alguna manera que otras congregaciones, otros sectores sociales que de alguna manera se sienten discriminados por razones religiosas, de color, de alguna manera estuvieran de alternativas sexuales o otras formas sexuales, hayan pasado un primer plano en la demanda. Yo pienso que estas van a ser los temas fundamentales que va a tener que encarar una comisión como esta, a la que lo único que puedo hacer es saludarla, porque creo que está integrada por gente que creo que algunos han tenido el apoyo casi unánime, digo, el caso de Juan Raúl, por ejemplo. Sí, claro. El caso,
Faropa también.
Y Faropa lo mismo, digamos. Y pienso que va a ser como el defensor del vecino y como el que va a la inspección de cárceles, un apoyo y un aporte, y me gusta la expresión que utilizó Matilde, una caja de resonancia, donde no va a tomar decisiones, pero de alguna manera, si se produce un hecho como la casa se reserva el derecho de omisión y no dejan entrar una afrodescendiente,
sí, es una denuncia,
o expulsan, claro, a a alguien que tiene una alternativa sexual distinta de un boliche, eso va a ser una caja de resonancia y creo que va a ser un elemento dignificador para la sociedad.
Aclaremos, más temprano se planteaba la pregunta de dónde están las características de esta institución que la asimilan a un ombudsman, ¿no? Si uno va al artículo cuarto, a propósito de la competencia, bueno, aparece todo un detalle, ¿no? Dice que la Institución Nacional de Derechos Humanos será competente para, y vienen una serie de literales, el A es proponer la suscripción, aprobación, ratificación, adhesión e implementación de tratados internacionales relacionados con derechos humanos, en fin, promover la adopción de las medidas que considere adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales, etcétera. Van una serie de funciones de asesoramiento, pero en el literal J se establece que una de las atribuciones es conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos a petición de parte o de oficio, de acuerdo al procedimiento que se establece en la presente ley, y luego hay un capítulo.
Exacto, hay varios artículos referidos a la presentación de quejas.
Claro, de cómo es el procedimiento y qué puede hacer la comisión con su investigación, cómo puede dirigirse a las instituciones vinculadas a esos hechos, qué pasa si la institución no acepta las recomendaciones, o sea, tiene su incidencia tipo
tiene,
ombudsman,
sí,
como
sí, 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 tiene,
¿no?,
las mismas características. Hay varios artículos referidos a la forma de realizar las quejas, dónde presentarlas, y además tiene potestades, precisamente las autoridades no se pueden negar a que el ombudsman investigue todo lo que tenga que investigar en expedientes y información de cualquier tipo dentro de cualquier institución del Estado.
Uh-huh. Por otro lado, hablaban ustedes a propósito del hecho de que no es unipersonal, de que es un consejo, es una comisión. Es un consejo la dirección de esta institución, pero esta institución va a tener sus propios recursos humanos también. Se establece en uno de los artículos, en las disposiciones transitorias sobre el final, que para la primera etapa, ahora para el arranque, Rentas Generales deberá asegurarle recursos a los efectos de contratar 20 cargos administrativos y 3 técnicos.
Claro.
Como que ese es el equipo de apoyo de partida que va a tener esta Institución Nacional de Derechos Humanos.
Y de hecho tiene que tener un equipo informático importantísimo para la hora de procesar las quejas. No puede funcionar sin una base de datos importante. Y obviamente también tiene que tener una oficina de prensa muy buena, porque justamente la opinión pública es su aliado en este caso, ¿verdad? No, me importaba hacer algunos comentarios que hizo Carlos, que me interesa. Obviamente los derechos humanos relacionados están, básicos, están en la Carta del 48 de Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Humanos, y todo lo que refiere a lo sucedido en el pasado, obviamente tiene que ver a todo lo que es la defensa de la vida, la integridad física, el derecho, la libertad y demás, que son los derechos humanos violados durante la época de la dictadura. Pero lo que hablaba Carlos de los derechos de segunda generación, que se llaman los DESC, derechos económicos, sociales y culturales, obviamente que también están dentro de la órbita que tiene que investigar y proteger y promover esta institución.